gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia.
W Radio 96.9.
Marta de Baile en W, lunes a viernes de 10 a 1 estamos donde estés.
I wanna be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had.
Buongiorno, cuentavientes. ¿Cómo les va la vida el día de hoy? Bienvenidos, esto es W Radio y estamos en vivo.
Ya es
a partir
jueves.
De este momento hasta la una en punta de la tarde. Hasta la una en punta
de la en punto de la en
hasta
punto,
la una en punta de la tarde. Oigan, ahí viene Gaby Pérez Islas en un ratito y ¿saben de qué vamos a hablar hoy? No saben qué fuerte tema. Cuando tu muerto te engaña. O sea, cuando te das cuenta que tu marido que se acaba después de morir,
de que
te pintaba
las,
el cuerno porque
sí,
llegó la fulana,
la
hombre, o
llegaron los hijos,
porque te enteras que tu mujer te engañaba y ya está muerta.
No,
no saben qué fuerte va a estar el tema. Vamos a hablar de 10 alimentos que urge que ya dejes de comer. Acuérdense que la edición de verano de la revista MOA es deja de tragar y les explicamos de veras su relación con los alimentos, qué tienen que ver la comida con las emociones. En fin, hablamos de muchas cosas, incluyendo la comida que tienen que dejar de comer. O sea, alimentos que urge elimines de tu dieta. Obviamente, según el muy azotado y muy radical y adorable maestro Eric Estrada, nuestro
herbolario de cabecera.
Herbolario de cabecera y horticultor. Pero para empezar, ya llegó, o sea, no vamos a chorchar mucho, cuentavientes, porque ya llegó el doctor Vicente Alarcón y ya ven que se pone bien pesado y bien grosero cuando.
Bien intenso.
Bien intenso. No, el doctor Vicente Alarcón ya está con nosotros, es médico cirujano, especialista en cirugía general. De hecho, él es creador de la Fundación Cura, Fundación Cirujanos Unidos Realizando Altruismo. Pero es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles de las Lomas y miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y aparte es un gran médico bariatra.
Es correcto. Cirujano bariatra.
Cirujano bariatra.
Sí. Acuérdate que sí hay diferencia. Los bariatras en la actualidad se están promoviendo. Haz de cuenta, es muy enfocado a la nutrición.
Sí.
Y específicamente nutrición. Los cirujanos bariatras generalmente trabajamos en equipos multidisciplinarios que nos dedicamos a enfoque que va a través de todas las aristas del problema de la obesidad. Uh-huh. Con un nutriólogo, que generalmente es bariatra, una psicóloga o psicólogo, rehabilitadores físicos y además dentro de todas estas herramientas, la cirugía bariátrica.
El cirujano.
Más el que cirujano
nada.
Bariátrico.
Muy bien. Más que nada.
Entonces, se hace esa
cirujano
distinción.
Bariatra, no cirujano médico bariatra.
Sí, por favor.
Hoy vamos a hablar de un órgano. ¿Será un órgano siquiera?
Sí, eso es
pues
un órgano.
Mira,
pues mira, ¿no?
Es parte de un órgano, porque como tal el órgano es el tubo digestivo,
sí,
¿no? Que se divide en muchas cosas, pero
¿A poco es parte del sistema digestivo?
Sí, claro.
No lo puedo creer.
Sí.
Vamos a hablar de un órgano que nadie entiende ni por qué existe.
Sí.
Porque oficialmente podríamos vivir sin él.
Podemos vivir sin él.
El órgano es
el apéndice. Pero
hay que hablar del apéndice cecal, porque hay otros apéndices en el cuerpo. Los más famosos es el apéndice cecal.
Ajá.
Uh-huh. Y hay otro que es el huesito que está terminando el esternón, que es el hueso que tenemos uniendo a las costillas en el centro del tórax, que es el apéndice gifoides.
Ajá. Gifoides.
Y entonces, no es lo mismo.
Y no es lo mismo.
Hoy vamos a hablar de el apéndice
cecal.
El me operaron y me quitaron el apéndice, es ese apéndice.
Yo creo que sí.
Es ese apéndice.
¿Sabes cuál es la función principal del apéndice?
Uh-huh. Dar lata.
Darle la... Sí, no. Darle trabajo a los doctores.
Exacto.
Oye, como
exacto.
Me dijo...
Darle la renta a los doctores,
un
¿no?
profesor, ¿de qué sirve el apéndice, no? Y ya sabes, obviamente en las clases de pregrado. Dice, pues la verdad es para darle de comer a mis hijos.
Sí, claro.
Sí.
Oigan, okay. ¿Quién de ustedes ya no tiene apéndice? Porque dicen que el dolor de la apendicitis, que uno cuando tiene colitis dice, ay, no será el apéndice, ajá, Dios de mi vida.
A ver, levanta la pierna, a ver, levanta la pierna.
A ver, queremos saber todo, sí es... ¿no? Lo del apéndice. Para empezar, ¿cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Dónde está?
Mira, se encuentra, si dividimos el abdomen en cuadrantes, ajá, en el cuadrante inferior derecho, es decir, arriba de la región inguinal del lado derecho.
Uh-huh. O sea, por donde tengo el ovario.
Exactamente, por eso en las mujeres el diagnóstico es un poco más difícil, porque hay más cosas que pueden suceder, el ovario,
claro, puede ser el ovario.
Y la trompa del lado derecho.
Ajá. Claro, por ahí está.
Por ahí está.
Enfrente del ovario y la trompa.
Podríamos decir más bien arriba.
Arriba.
La cosa es que depende, la posición del apéndice es muy variable.
Ok, todo mundo toques el apéndice.
Eso es ya muy bueno.
Cuadrante derecho.
Es más,
cuadrante
a mí me hicieron derecho un tip. Ajá. A ver, dilo si es verdad, doctor Vicente.
Dime.
Te agarras el ombligo. Luego, lo que haces es poner tu manito, tu dedito para acá.
¿Para acá? Es hacia la derecha.
A la derecha. Ajá. Y este aquí.
Ajá. Mira. Ahí es. Para que sea más sencillo, ajá, el huesito de la risa,
ajá,
¿sí?
Sí.
Haces una línea entre el ombligo y el huesito de la risa.
Ajá, ok.
La divides en tres, ajá, esa línea.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
En la unión, ajá, de el tercio medio con el tercio más pegadito al ombligo,
ajá,
ese es el punto que de hecho se define como el punto de McBurney por el doctor que lo describió, y ese es el lugar en donde con mayor frecuencia puedes encontrar el dolor más exquisito cuando hay una inflamación del apéndice.
Ok, a ver, ¿cómo es el apéndice? Quiero ver textura, quiero saber el tamaño, compáramelo con una fruta.
Uh-huh. Mira, con una fruta, más bien sería como un ejote, haz de cuenta. Como...
¿Qué?
Sí.
¿Es delgado?
Es delgado.
Yo pensé que era un cuadro como un hígado.
Imagínate.
No, yo pensé que era como una...
Como un trapezoide.
No, yo pensé que era como una pequeña calabacita.
No, yo redonda no. La veía como
una pequeña, berenjena.
La mejor descripción, para que todo el mundo la pueda identificar, ajá, levanta el dedo meñique.
Tu dedito chiquito.
Es más o menos el tamaño de un apéndice promedio. Puede ser entre 3 y 8 centímetros de longitud, pero más o menos el ancho es del dedo meñique.
No, bueno, sale en una laparoscopía.
Ah, claro, siempre.
Sale en un estornudo.
Sí, claro.
Ojalá.
Es chiquitita el apéndice.
Chiquitita. A veces puede ser larga, a veces puede ser medio corta y muy ancha, pero en general es larga y delgada.
Textura.
Y solo tiene un orificio de salida,
ajá,
que es lo que hace que cuando se tapa, esto se inflame.
¿Okay? Okay.
Porque el contenido en el interior del apéndice, lo único que hay es materia fecal. ¿Por qué? Porque es exactamente donde drena el intestino delgado la materia fecal. Cuando ya terminó toda la absorción de los nutrientes y demás, ese líquido, porque todavía es líquido, llega al intestino grueso, que es el colon.
Uh-huh.
Y llega exactamente ahí, al ciego.
Claro.
Ahí es donde sale el apéndice. Entonces, normalmente no hay nada que lo ocluya.
Por eso, ¿pero qué hace el apéndice?
Dar lata.
No, o sea, ¿de veras qué hace?
Su función en la etapa de desarrollo,
ajá,
es un órgano linfoide, es decir, nos ayuda a producir parte de nuestras defensas.
Uh-huh.
¿No? Es como parte del sistema inmunológico en la etapa de desarrollo.
Uh-huh.
Y de ahí que después ese tejido linfoide se queda dentro del apéndice, pero es parte de lo que a veces lo ocluye, la inflamación de ese tejido. Entonces no hay nada que externo que tape esa luz del apéndice, sino nada más es la inflamación de estas glándulas linfoides.
Ok.
¿Y pero con el hecho de que se tape,
sí,
va a producir una apendicitis?
Entonces cuando tienes apendicitis es que, porque ahora sí que... No lo puedo decir de otra manera. El hoyito se te tapó.
Literalmente.
Se te tapó el
hoyito. Literalmente se tapó por lo que quieras. Habían dicho que porque las semillas y demás es extremadamente raro, pero pudiera llegar a suceder.
Ajá.
El punto es que se tapa la salida, que es la misma entrada del apéndice, y se va a inflamar. ¿Por qué? Porque ese contenido de material fecal...
Sí, se pudre.
Se empieza a desarrollar. Al revés, acuérdate que las bacterias... donde están calientitas y tranquilas y no hay ese barrido mecánico por el paso de las evacuaciones, se empiezan a reproducir. Produce más inflamación. Esta inflamación se va perpetuando porque empiezas a disminuir el riego sanguíneo a ese tejido,
uh-huh,
Y eso lo único que va a hacer es evolucionar hacia algo peor. Okay. Empieza a haber isquemia, es decir, que empieza a sufrir el tejido por la falta de oxígeno y de alimento y demás. Sigue habiendo más inflamación, por lo tanto llega menos sangre hasta que llega un punto en donde se muere el tejido. Esa es la famosa necrosis. Okay. Después de la necrosis, lo único que sigue es una perforación. Y esa perforación...
Ahí te encargo la peritonitis.
Exactamente, esa es la traducción, la famosa peritonitis, que puede ser de dos formas. La peritonitis localizada, ajá, que es cuando el sistema que tenemos dentro del abdomen logra contener nada más ahí en ese lugar, uh-huh, pues toda esta infección que se, sí, está produciendo por el riego de esta materia fecal, o si no se pudo contener, pues hay una peritonitis generalizada. Y mientras más tiempo pase, más grave es esta infección.
O sea, la peritonitis es básicamente que se te vació todo el contenido del apéndice y empieza a contaminar todo el resto de los órganos.
Todo el abdomen, exactamente, todo el abdomen. Pero tenemos varios mecanismos de protección que lo que trata de hacer el organismo en estas infecciones abdominales es contenerlo. Y los intestinos y todo lo que... Hay una especie de delantal de, uh-huh, grasa que cubre los intestinos, que se llama omento, uh-huh, y una de sus principales funciones es esa, es ir a ese lugar y bloquear y dejar, uh-huh, que esa infección esté contenida nada más en un solo lugar.
Qué impresionante. Ahora, ¿cómo y a quién le da apendicitis y por qué es mucho de niños?
Mira, es de niños porque es cuando empieza a disminuir el diámetro, uh-huh, de ese hoyito. En los extremos de la vida, tanto, ajá, en los bebés como en los ancianos, uh-huh, esa base del apéndice es mucho más ancha. Ajá. Entonces, es más difícil que se tape. Uh-huh. Conforme vamos creciendo, ese orificio se va haciendo más pequeño. ¿Por? Y es más sencillo. Por cómo se va estirando, digamos, todo el intestino. Y va creciendo también un poco el apéndice.
Entonces, es muy raro que te dé de muy grande o de muy bebé.
O de muy bebé.
O de muy bebé.
Exactamente. Pero te puede dar en cualquier etapa de la vida.
Sí, ahora.
En cualquier edad.
En cualquier edad. De hecho, en los ancianos, que está descrita como tal, como la apendicitis del anciano, es mucho más difícil su diagnóstico.
Claro. Ahora, vamos paso por paso, cuentavientes, porque yo creo que todos en algún momento de la vida hemos temido de que el dolor que sentimos del lado derecho, a veces ese dolor de caballo, que llamamos, es que tengo dolor de caballo, ¿te acuerdas?
No, pero el dolor de caballo normalmente se refiere cuando estás corriendo y estás respirando mal. Ese dolor de caballo es, ajá, porque el estómago, ajá, se distiende por aire.
Ajá.
Y entonces te da, pero del lado izquierdo, abajo de las costillas.
No, pero yo también he sentido como soplos, ya sabes, ahí por
oye,
donde,
váguidos
por donde
pulmonares.
Está el apéndice, entonces
no es,
ovario,
no es dolor de caballo.
O puede ser colitis, o sea, que sientes como inflado, claro, esa parte, como con un cuchillo metido.
Ese es colitis.
Ese es colitis, uh-huh, claro.
En el caso de las mujeres, que, uh-huh, es súper importante aclararlo, existe el famoso síndrome de Mittelschmerz.
Mittelschmerz. Uh-huh.
Es... Okay. Del ciclo medio. A la mitad del ciclo existe la ovulación. Uh-huh. En las mujeres el ovario se va preparando, ¿no? Ese óvulo. Y cuando se rompe el ovario puede llegar a sangrar. Y con, uh-huh, que haya unas gotas,
¿ves?,
de sangre...
¿Ves?
Duele.
Sí, duele. Y puede semejar el dolor de una apendicitis. Uh-huh. Y sobre todo si ese sangrado no se contiene. Porque normalmente si sangra un poquito ese folículo roto, para el sangrado y se quita. Cuando sigue sangrando, entonces toda esa sangre está irritando el peritoneo y da la misma sintomatología que un apendicitis.
Qué preocupación, qué preocupación. A ver, vamos paso a paso el desarrollo del apendicitis. O sea, se inflama y ¿qué sientes? O sea, primero se inflama,
primero,
¿no?,
se tapa.
Primero se tapa.
Se tapa.
Okay. Primero
¿por
se
qué?
Tapa.
Por el crecimiento del tejido linfoide, por una semilla, por un, en general, por un fecalito, que es una... de, uh-huh, un esíbalo, que es la, cuando ves las heces formadas así como con bolitas, uh-huh, es cada una de esas bolitas se llama esíbalo. Okay. Eso es lo que normalmente puede llegar a tapar el apéndice. Se tapa y entonces empieza el proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio, uh-huh, va a empezar con una molestia muy mal localizada, que generalmente ese dolor o molestia empieza en el epigastrio, es decir, en la boca del estómago.
Uh-huh. Ahí empieza el dolor.
Ahí empieza el dolor. Es
pero
un dolor.
Es que, ¿ves las confusiones, cuentavientes? Porque tú qué vas a saber si es apéndice o si traes
puede ser hasta una
un reflujo, una gastritis, una acidez o unas agruras infernales. Uh-huh.
Sí. Es descrita como la gran simuladora.
Ok. ¿No? Continuamos.
Por la clínica. Entonces, empiezas con ese malestar. A veces empiezas con anorexia, es decir, empiezas a tener, pues, sin tener hambre, ¿no? Faltas de ganas de comer. En los fumadores, les empieza a dar asco el cigarro. Eso es un dato curioso, la verdad es que no sabemos por qué, pero sí sucede. Y ese dolor puede llegar a no desaparecer, pero puede llegar a disminuir a veces con el alimento.
Ok, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Alrededor de unas 2-3 horas, puede ser hasta 6.
Es ¡ah, muy... nada!
Nada, sí, claro.
Ah, no, yo pensé que iba a decir 2-3 semanas.
No, hombre, no. Esto, no. El proceso de inflamación del apéndice va de las 12 a las 36 horas, de 100, ¿no? Es extremadamente raro que exceda de eso, y casi siempre es por el tratamiento antibiótico que se dio pensando en otra cosa.
Claro.
Que ahorita platicamos.
Okay.
Pero entonces se va inflamando, empieza a sentir el dolor en la boca del estómago, puedes empezar a sentir distensión, como que te inflas, puedes incluso llegar a tener diarrea, evacuaciones diarreicas por ese movimiento rápido del intestino, pero unas horas más tarde empiezas a tener una ausencia de evacuación de gases. Por esa distensión el intestino se empieza a inflamar y como tiene esa inflamación alrededor, se detiene, se queda como pausado el intestino. Esa pausa en el intestino nada más es en el movimiento, pero todo el proceso interno sigue su cauce, ¿no? Y la comida que tenemos ahí se sigue fermentando y los bichos empiezan
Dios
a hacer...
de mi vida.
Por eso hay producción de gas y tú empiezas a sentirte más inflado. Y esos gases no los puedes arrojar porque el intestino está paralizado. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, va bajando el dolor hacia la zona en donde está el apéndice. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Todos los órganos abdominales están recubiertos por una pequeña capa que se llama peritoneo. El peritoneo de las vísceras es el peritoneo visceral, y el peritoneo de la pared del abdomen es el peritoneo parietal. El visceral tiene muy pocas terminales nerviosas. Por lo tanto, es ese dolor difuso, muy raro, que no puedes realmente ni definir ni localizar. Pero cuando el apéndice empieza a inflamar al peritoneo parietal, es decir, al que está en la pared del abdomen, es cuando tú ya puedes definir, no, ya me duele acá abajo, me duele en el
¿cuántas
cuadrante.
Horas han pasado?
Alrededor, entre 12 y 24.
Ok.
No, pero ese dolor no va a ceder, cada vez va a ser mayor. Y sobre todo, no, además de lo que decíamos, no vas a tener hambre, puedes empezar con náusea, incluso con vómito. Importante diferenciación de otro dolor del lado derecho del abdomen que puede llegar a asemejar al del apéndice, la vesícula. Normalmente con el vómito, en el dolor de la vesícula, se calma, disminuye, te ayuda. Sientes una mejoría, aunque parcial y temporal, pero sí sientes mejoría. En el apéndice no hay manera. Lo único que empieza a hacer el dolor es incrementar su intensidad. Ahora, otro dato súper importante. ¿Qué posición? Normalmente en el apéndice no encuentras una posición que te mejore el dolor.
Sí.
Si pudieras llegar a definirla como tal, la posición fetal. El paciente se empieza a encorvar y empieza a querer estar acostado sobre su lado derecho, pero en posición fetal. Y eso disminuye el dolor, no lo quita.
Pero... oigan, qué impresionante para ahí, Vicente, un segundo. Si a mí me pasara todo lo que tú estás diciendo, o a ti, o a muchos de ustedes, lo primero que yo empezaría es, me tomaría un Riopan. Para el dolor, ¿no? En la boca del estómago.
Luego una trimebutina.
No se me está quitando, ¿no? Y tengo unas náuseas espantosas. Entonces, a lo mejor te metes un Dramamine.
Un Bontrol.
Luego dices, no, es que esto ya es una cosa general. Yo creo que estoy distendida. ¿Sabes qué?
Tráeme un Pepsane
o cualquier dimeticona que encuentres por ahí. ¿Qué tal estamos enfermas de la cantidad de medicamentos que conocemos?
Sí, no, aparte lo conocen con... ¿no?
Todo. No, no se me está quitando.
¿Hasta
échame
ahí?
Échame un Libertrim SI. ¿No? No se me está quitando con Libertrim. Échame unos PA.
Sí, claro.
O sea, yo ya aquí ya traigo la farmacia encima, ¿eh?
Y fíjate que hasta ahí... no has afectado tanto.
Ajá.
El problema es cuando esa diarrea la asociamos a, no, me cayeron mal los tacos de ayer.
Entonces, échate un caopetate.
No, ese todavía no te va a hacer nada. ¿Cuál? No, los antibióticos.
Ah.
Afortunadamente, y digo afortunadamente con ese tono, sí, porque la restricción que existe en la actualidad, que necesitas una receta médica para la compra de los antibióticos, sí, ayudó, sí,
claro,
sí, hasta que llegó el doctor, sí.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque por 30 pesos te dan una consulta,
sí,
con tu receta para que puedas comprar el antibiótico.
Uh-huh. Entonces, ¿y qué es lo peligroso de tomarte el antibiótico?
Que vas a... Ahí sí se te puede llegar a quitar el dolor. No el problema.
Sí.
Se te va a empezar a quitar el dolor porque disminuye un poco esa inflamación.
Uh-huh. Claro. Okay. Y juras que ya estás del
¿tú
otro
¿tú juras
lado?
Que ya estás del otro
lado. Corte a peritonitis, you're dead.
No, ver, really, pero sí vas a complicar muchísimo las cosas.
Ok, paren ahí. Entonces, ¿ya te duele hasta el peritoneo, el segundo peritoneo, porque ya llegó el dolor ahí? Y entonces dices, qué raro, ya pasaron a lo mejor 12 o 24 horas. Regresando del corte, ¿cuál es la siguiente parte de la evolución de una apendicitis? Regresando del corte con Vicente Alarcón en W Radio. Estamos en W Radio platicando con el doctor Vicente Alarcón. Él es médico cirujano y estamos hablando de un órgano o de un pseudoórgano o de una rémora llamada apendicitis.
Apéndice.
La apéndice. ¿Cómo es cuando te da apendicitis? Ya explicamos la primera parte, que te puede empezar con náuseas en la boca del estómago, dolor en la boca del estómago, náuseas, incomodidad, pero no sabes qué es. Y de repente ya sientes como malestar general, estás inflado, estás distendido. Y cuando llega el dolor al peritoneo
parietal,
ahí es donde dices, no, me duele cañón.
Esto ya no es normal.
Esto ya no es normal. Mucha gente comete el grave error de irse a buscar a un doctor y pedir un antibiótico. Y eso puede mitigar un poco el dolor.
Sí, pero no va a quitar el problema, la inflamación. Y lo único que va a hacer es que va a seguir evolucionando hasta hacerse ya una peritonitis, un absceso o una peritonitis.
Entonces ya traes un dolor infernal y porque ya te duele el peritoneo parietal.
Parietal.
¿Qué más pasa?
Ahí es donde sí necesitamos la valoración. Lo más importante es la clínica. Y mucha gente dice que, ¿no?, cuando no te quiere recetar el doctor por teléfono, ay, nada más me quiere cobrar la consulta. Pero no es eso, es la sensibilidad que tenemos al poder palpar, es decir, apachurrarle el abdomen al paciente.
Claro.
No sabes la cantidad de datos que nos arroja eso. Por ejemplo, la resistencia muscular. Hay una resistencia muscular involuntaria. Es decir, tú cuando te duele puedes apretar el abdomen. Pero a la palpación muy leve, si yo comparo de un lado y de otro, yo puedo sentir tu músculo relajado del lado izquierdo y del lado derecho está contraído. Pero está contraído por la inflamación, no porque tú lo estés contrayendo.
Sí, claro.
Uh-huh. Esa es la contracción muscular involuntaria.
Ajá.
Además de que hay una infinidad de, como los describimos, signos apendiculares. ¿Te acuerdas del punto de McBurney que habíamos platicado? Ese punto del dolor exquisito, de la línea que trazamos entre el ombligo y el huesito de la risa.
Sí.
En ese punto vamos a producir ese dolor exquisito y vamos a encontrar el signo de rebote, en donde presionamos y duele. Pero cuando nosotros soltamos esa presión de forma súbita,
te quieres matar.
Se levanta el paciente y te da una cachetada.
Sí.
¿No? Ese dolor es precisamente por cómo el peritoneo parietal se descomprimió de forma súbita y obviamente le produjo
Y duele mucho.
Pero muchísimo. Luego está la talopercusión. Levantas la pierna, le pegas en el talón al paciente y eso le produce dolor.
Ahí, claro.
Ahí, en el sitio del apéndice. Pero es nada más por esa transmisión
por
de
reflejo,
la vibración y por reflejo. Por eso, cuando algunos pacientes hablan por teléfono y tenemos la sospecha clínica por los datos que nos están dando, les pedimos que se paren de puntitas en los dedos y se dejen caer sobre los talones con todo su peso.
Sí.
Si hay dolor ahí, yo invariablemente les pido que vengan a verme. No estoy tranquilo dando un antibiótico con datos como esos, ¿no?
Claro.
Cuando llega el paciente, normalmente si llegó por urgencias porque se aguantó mucho el dolor o porque fue con, ¿no?, alguno de estas farmacias sí. que nos dan antibióticos y ya pasó mucho tiempo. Cuando vienen en el coche los baches, que no son muchos en esta ciudad, pero bueno, si de casualidad sí. pasan por alguno y alguno de los topes, eso les duele mucho.
Eso es lo que pasa también cuando tienes la colitis al full.
Sí, que saltas que en el
perdón
coche
lo que dices, voy a decir, oh. pero cuando saltas y sientes que en el recto te están metiendo una navaja.
Hijo, es una colitis, a ver, y eso pues sí debería pues también de tener.
Bienvenido a nuestro mundo, ¿no? Así vivimos.
Sí, la verdad es que sí, las mujeres sí, sí lo padecen mucho más.
Bueno, y entonces.
Pero bueno, esos son otros datos, ¿no? La posición que te platicaba del apéndice puede estar hacia la pelvis, si es un apéndice largo, y entonces podemos tener síntomas urinarios incluso, que también pueden confundir como si tuvieras una infección de vías urinarias.
O sea, una cistitis.
Una cistitis. Uh-huh. Y eso es porque la punta del apéndice puede ser la que está inflamada y está muy cerca de la vejiga. Pero también hay una posición retrocólica, es decir, que está por atrás del ciego. Y entonces, ahí los síntomas abdominales sí. prácticamente no existen.
Claro.
Porque está fuera del abdomen el apéndice.
Claro, claro. No, bueno, uno de mis hijastros, un día, vomitando, y se iban a un viaje, empezó a vomitar con unas náuseas espantosas, lo subieron a un avión, lo bajaron del avión, y corte a urgencias, y era el apéndice, era una apendicitis. Lo tuvieron que operar de emergencia.
Todas las apendicitis tienen que tener una resolución quirúrgica, todas. Claro. En el medioevo era la enfermedad del cuadrante inferior derecho.
Y
se morían.
¿Y te morías de eso? Claro.
No tenía ni idea. Nada más empezaba con todos estos síntomas. Ay, me duele, se iba para allá. Y híjole, ya le dio esa enfermedad. Y casi, casi que le daban los santos y óleos y la bendición porque sabían que se iba a morir. Porque de eso se muere la gente. Gracias a Dios, en la actualidad no. Y ahora, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento
claro.
es quirúrgico 100% de las veces. En la apendicitis el tratamiento es quirúrgico. Ahora.
Entras
en la actualidad, el estándar de oro, apendicectomía laparoscópica, ¿ok? Es decir, haces tres heridas chiquitas, una grande en el ombligo de un centímetro, que es por donde vas a sacar el apéndice, y otras dos pequeñas de 5 milímetros. Entras y vas hacia donde está el apéndice, y depende de qué es lo que encuentres. Si hay un absceso, pues lo tienes que drenar, pero lo que siempre haces es cortar el mesoapéndice, que es el lugar por donde llega la sangre hacia el apéndice, para controlar ese vaso, que es la arteria apendicular, y después ligar el apéndice exactamente en su entrada al ciego, al colon, al intestino grueso, ¿ok? Le pones dos ligaduras, se puede hacer con engrapadoras endoscópicas también, eso depende del lugar, del costo y demás.
Exacto.
Y luego lo metes en una bolsita para proteger las heridas y que no se vaya a infectar la herida, y la sacas a través de la herida del ombligo, ¿ok? Si hubo un absceso hay que lavar. En ocasiones puedes llegar a dejar un drenaje, un tubito para que esté saliendo por ahí. Es extremadamente raro. La gran ventaja de la laparoscopía es que tú puedes ver todo el abdomen y lavar todo el abdomen, incluso en una peritonitis generalizada. Eso es uno de los datos.
¿Y con laparoscopía?
Sí, claro.
Porque espérame, yo tengo la historia de un muy famoso cirujano mexicano, el doctor Octavio Ruiz Speer,
sí,
que
claro.
un día salvó a un paciente porque literal... Lo abrió, lo volteó y lo lavó a manguerazos así boca abajo para quitar la peritonitis. No sé por qué yo me sé esa historia. No sé si la acabo de inventar o alguien la inventó, pero yo me sé esa historia.
Yo creo que está un poquito...
Te lo juro, o sea, que casi,
pero,
casi a manguerazos.
Pero
o sea,
sí,
con
así
una
es como se hace, pero...
Ahora ya no es abierto todo.
Ya no lo tienes que abrir. Esa es la
con
gran ventaja.
Con la laparoscopía tú ya ves todo. Tú
es
desde que
todo...
Pero ¿cómo lavas?
Hay unos aspirador y regador.
Sí.
Imagínate un popote largo.
Ajá.
Que además lo puedo meter a presión porque Ajá. tengo una solución colgada que tiene un aparato sí. especial que lo está apretando.
Sí.
Y tal cual, una Karcher. Y yo lavo,
y
pero no lavo nada más ahí. A mí me tocó todavía hacer algunas apendicectomías abiertas en mi entrenamiento. Ajá. Y lo único que podías hacer, porque hacías una herida de unos 5 centímetros, exactamente arriba del apéndice para poder sí. sacarla por ahí y demás. No nada más el grado de infección de herida sí. quirúrgica y demás, porque por ahí está sacando toda la infección,
sí.
Sino que con una gasa montada Ajá. en una pinza larga,
Ajá.
lo que hacíamos es a ciegas meterla hacia la pelvis y luego meterla hacia la corredera parietocólica, que es Ajá. hacia arriba del lado derecho.
Sí.
Es un movimiento totalmente ciego. Y hasta que no saliera la gasita limpia,
sí.
nos quedábamos tranquilos.
Y metías y sacabas gas.
Metías y sacabas
gasas,
y metías y sacabas.
Hasta que salía limpia.
Salía limpa y tú creías que estaba
Dios,
bien.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con la laparoscopía? Yo estoy viendo. Yo veo la pelvis.
¿Y qué color se ve?
Como purulento, como amarillento. Ajá, si ya sí, hay sí. por lo menos un sí. absceso. Ese uh-huh. líquido turbio. Sí. Generalmente de mal olor. Uh-huh. Que en la laparoscopía ya no huele tanto, ¿verdad? Porque sí. todo se va por los tubitos. Uh-huh. Pero sí llegas a percibir el olor. Pero imagínate que yo meto ese aspirador irrigador. Y lo meto a la pelvis y le pongo litros y litros y litros de agua. Y voy a la pelvis y si hay una peritonitis generalizada, me meto arriba del hígado viendo.
Sí, porque estás viendo,
y lavo,
claro.
Y aspiro, y lavo y aspiro. Y me meto abajo del hígado y lavo y aspiro. Y me meto a donde está el estómago y lavo y aspiro. Eso no se podía hacer
qué fuerte.
En cirugía abierta.
Claro. Se te rompe el apéndice.
Se perfora.
Se te perfora Ajá. el apéndice. ¿Cuánto tiempo tienes de vida?
Híjole, depende de muchas cosas. Es muy buena la pregunta, pero sí depende de muchas cosas. No es lo mismo un anciano diabético cardiópata,
sí.
¿no? Que un niño de 20 años,
sí.
¿no? Pero sí estás hablando de que son unos días, ¿no? Unos 2-3 días, pero con una sepsis generalizada que se va a ir, obviamente, empeorando este proceso.
O sea, sí se te perfora el apéndice.
Ay, claro que te puedes morir.
Y te puedes morir, 100%.
Por supuesto. Por
no,
supuesto,
pero ¿qué vas
sí.
a esperar con ese dolor 2-3 días, hombre?
Ese es el punto. En la actualidad ya
adiós, ¿eh?
No hay manera que soportes ese dolor.
No,
entonces
hasta
vas
el dolor
a ir...
más.
Como hoy en día ya todo es asintomático. Oye, que cáncer en la próstata, no se siente nada. Ajá. Oye, que cáncer cervicuterino,
no, ya
que
estás
no se
terminal.
Siente nada. Ya hasta que estás terminal.
Uh-huh. Sí, ay, sí, no. Las enfermedades malignas, ese es uno de sus grandes problemas. No
duelen.
No duelen.
Qué horror.
No duele, no, pero este sí duele y duele muchísimo.
No, bueno, bendito sea Dios que el apéndice duele muchísimo.
Ahora, sí. no hay peligro, bueno, el mismo riesgo es si te da apendicitis a los 18 que te dé a los 50.
Sí, mira, una persona sana normalmente en la actualidad con los antibióticos que tenemos para tratar este tipo de infecciones y la resolución a través de la laparoscopía que ya platicamos, uh-huh. definitivamente el riesgo es prácticamente el mismo, ¿no? Solamente en los casos en donde hay un paciente que tiene un compromiso inmunológico, que tiene alguna otra enfermedad agregada, que normalmente en estas etapas de la vida que tú mencionas no son lo más frecuente, uh-huh. Tendrían un riesgo aumentado, ¿no? Pero en general, la verdad es que es un padecimiento que hoy es muy difícil que un paciente se llegue a morir, uh-huh. ¿no? A menos de que no tenga acceso a este tratamiento quirúrgico.
Claro.
Eso es un
Ahora,
hecho.
Inclusive con una peritonitis, ¿puedes salvarlo?
Sí, por
no
lo que te digo.
Problema.
No, porque si el paciente tiene esa reserva orgánica y es un paciente sano que no tiene ninguna otra enfermedad agregada, uh-huh. y le vamos a poder dar nosotros los nuevos antibióticos que hay, y le pude hacer una cirugía, o laparoscópica o abierta, como sea, pero... que resolvimos el problema y logramos un adecuado lavado de esa cavidad, es difícil que eso lo lleve a la muerte, ¿no?
Okay. Ya que te quitaron el apéndice, ¿qué cambios en tu cuerpo vas a notar? ¿O no hay ningún cambio?
Básicamente las cicatrices.
Nada más.
Exactamente.
O sea, no es, por ejemplo, como una vesícula que quizá puedas tener un poco de diarreas en los meses subsecuentes... No pasa nada.
No, en esta definitivamente no vas a sentir absolutamente nada. No,
y ese hueco,
no tiene por qué.
Los mismos músculos del estómago o los órganos lo van como ocupando o no.
Mira, qué buena pregunta y es algo que nosotros normalmente no nos hacemos, pero no es que quede un hueco. Uh-huh. El abdomen es una cavidad virtual. En realidad, de hecho, en la laparoscopía eso es lo que aprovechamos. Llegamos a la cavidad abdominal y la inflamos con CO2. Y por eso tenemos un espacio para ver. Pero ese espacio no está como todo perfectamente acomodado. Como uh-huh. hay un líquido, que es el líquido que en los dos peritoneos que describíamos al principio del programa, precisamente hace, el intestino se está moviendo todo el día. Entonces ese líquido es como un lubricante para que los intestinos estén moviéndose libremente en esa cavidad. Uh-huh. Entonces no es que haya dejado el apéndice un hueco. Uh-huh. Simplemente es el espacio que está ocupado por todos los órganos intraabdominales. Lo que sí va a resultar, generalmente, y depende mucho de el grado de inflamación que llegó a tener el apéndice, son las adherencias. Uh-huh. es decir, todas estas cicatrices que se generan y que si nada más fue un apéndice en sus fases iniciales, pues van a ser muy pocas las adherencias que se generen entre el intestino que está alrededor del apéndice.
Las cicatrices al momento de quitarla, ¿eso te refieres, no?
Sí, sí, claro. Ajá. Pero eso, por ejemplo, sucede para, o más bien nos interesa, para las cirugías previas, posteriores, en caso de que el paciente llegase a tener una nueva operación,
ajá,
puede requerir de quitar esas adherencias. Uh-huh. O esas mismas adherencias pueden producirle problemas al paciente. Por ejemplo, este paciente que me dices, en una peritonitis generalizada, uh-huh, uh-huh, con una apendicitis ya muy, muy avanzada, eso le va a generar adherencias a toda la cavidad del abdomen.
Okay.
Esas adherencias pueden producir
malestares.
Después, no nada más dolores, pueden producirle uh-huh oclusión intestinal al paciente.
Neta, y no son divertículos, ser... ¿verdad? Esa no, es no, otra no cosa.
Los divertículos son en el colon del otro lado.
Es otra cosa. Okay.
Es otra cosa.
Entonces.
Que pueden semejar el dolor de una apendicitis, los divertículos. ¿Eh?
Ok.
Si quieres, uh-huh, otro día platicamos
sí,
de la
diverticulitis. Sí, hay que hablar de divertículos. Bien.
Pero las adherencias, el intestino, como te decía, se tiene que mover libremente. Esas uh-huh adherencias no lo permiten. Porque ya lo tienen fijo a algo más. Puede sí ser al intestino que está al lado, puede ser a la pared del abdomen, puede ser al hígado, puede ser al útero, uh-huh, pero ya no lo dejan moverse de una forma libre. Y entonces, en algún momento, con esos movimientos, se puede torcer el intestino y producir una oclusión intestinal, que en la gran mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico uh-huh y tratamiento conservador, que decimos, el paciente en ayuno, suero en el hospital, etcétera. Pero si no se resuelve, lo tenemos que operar.
Okay.
Solo por esas adherencias, uh-huh, que en algunos casos están derivadas de apendicitis.
Claro, ¿no? Y estas adherencias me imagino que serán, ¿qué? ¿Como unas costras? Como
imagínate una cicatriz entre el intestino y algo más.
Uh-huh. Sí, te está obstruyendo, hay algo.
Te tiene fijo. Uh-huh. Y te puede,
está pegado, pues.
Está pegado completamente, claro, una cicatriz que pega al intestino con algo más. Puede uh-huh ser el intestino, el hígado, la pared, el abdomen, etcétera. Claro. Esas son las adherencias.
O sea, pero siempre has dicho, o sea, lo acabas de mencionar, siempre y cuando sea como que una operación muy complicada para que te
sí
salga, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque cuando metemos nosotros las pinzas, aún en la laparoscopía, son mucho menos agresivas, casi no tocamos el intestino, pero generalmente pueden llegar a producirse adherencias, pero son tan pequeñas y tan pocas uh-huh que no tienen mayor trascendencia clínica en el futuro.
Ok.
Esto es más bien por el proceso infeccioso en el caso de una peritonitis generalizada o de un absceso localizado, ¿no? Uh-huh. De un apéndice ya complicado.
Dos últimas preguntas.
Claro.
Del dolor de apendicitis a peritonitis, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Que estés aguante. Supongamos que tengo el umbral del dolor. ¿Alto se dice? Cuando o sea, aguanto mucho.
Sí, sí, sí.
Que aguanto cañón. Y ahí estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy con el dolor y me voy a trabajar y sigo con el dolor, etcétera, etcétera.
Mira, normalmente no pasan más de así, si no tomaste medicamentos uh-huh ni antibióticos de nada, no pasan 24 horas cuando ya ese dolor ya es insoportable y
sí, que ya quieres,
pides ayuda.
Que me lo quiten lo que me tengan
sí,
que quitar.
Hazme lo que quieras, pero quítame ese dolor. Uh-huh. Si no tomaste medicamentos, el problema, insisto, es que pues tenemos medicamentos para todo. Ahorita ya viste cuántos salieron aquí.
Claro,
hasta con marca,
o sea, inhibir
¿no?
el dolor es lo peligroso porque ahí sí te puede reventar.
Claro, se ¿no? va complicando porque estás quitando el síntoma, no el problema.
Claro, pero depende de cada paciente esa,
depende
esa
de cada paciente,
rotura.
Sí, sí, hay pacientes que llegan con 12 horas de evolución con un absceso.
Ajá.
Y hay pacientes que tienen 36 horas y están apenas en una fase 2, digamos, de las
okay.
cuatro que conocemos.
Que no es tan grave, bueno, no tan grave, pero bueno, es algo
no está tan avanzado.
Más avanzado. Ok, después de que te operan, tu vida normal, al segundo día, tercer día, ¿estás en el hospital cuánto tiempo? ¿Qué recomendaciones después de la operación, etcétera,
claro.
etcétera?
Mira, te voy a hablar del debe, ¿no? Ajá. El debe es, insisto, cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica, la recuperación es impresionante. Después de que llegó el paciente revolcándose el dolor, unas horas más tarde de la cirugía, esa noche está caminando, al día siguiente se puede ir a su casa comiendo. Y lo único que le quitamos es el esfuerzo abdominal, pero no tanto por el problema de la apendicitis, sino por la cirugía y básicamente por la herida por donde sacamos el apéndice.
Claro, el agujerito.
El agujerito, el grande, que es de 1 centímetro, uh-huh. que pudiera llegar a producir ahí una hernia, ¿no? Porque está en cicatrizando. Entonces, no esfuerzo abdominal, no jalar, cargar, empujar. Yo en lo general no los dejo manejar por lo menos una semana. Uh-huh. El cuidado de las heridas, mantenerlas limpias y secas. Y una dieta no blanda, nada más disminuir el consumo de irritantes y condimentos en abundancia. Pero la verdad es que la recuperación es impresionante.
Es rapidísima.
Y sabes que sobre todo el paciente tiene esa sensación porque llegó muriéndose del dolor.
No, bueno.
Lo operas y 3 horas después ya con los analgésicos que pones por la, ¿no? Por la cirugía y demás, se va caminando a su casa.
Sí, claro. No, ya sí, que sí. Te quiten el dolor ya es una alivianadota, hombre.
Sí, sí, la verdad, sí. Y con la actualidad, con estos abordajes mínimamente invasivos, en pacientes delgados, así, sobre todo en las mujeres y demás, estamos haciendo cirugía de mini laparoscopía con instrumentos de 2 milímetros, que te prometo que son pecas los que les quedan.
Sí, claro. ¿Cuánto dura la operación? ¿Una hora? ¿Hora y media?
Depende del grado de inflamación. Claro. ¿No? Porque si el apéndice está apenas en sus fases iniciales, puede durar 25 minutos, media hora, uh-huh. de piel a piel, que es lo que le decimos. Si es una peritonitis generalizada en donde voy a tener que lavar con 6, 8 litros de solución.
¿Y vas a meter la cárcher? No.
Pues. Exacto, si voy a meter la cárcher, como dice Marta, pues nos vamos a tardar una hora, un poquito más, ¿no?
Ok, pero en general la recuperación es rapidísima.
La recuperación es muy rápida.
El paciente se puede ir caminando a su casa en un par de días, al siguiente día quizás.
Al siguiente día máximo 2 días, ¿no? Sí, sí, eso es esa recuperación. Y las limitantes en cuanto a dieta son mínimas. Uh-huh. Solamente es la protección de las heridas lo que estamos haciendo con el limitar la función del paciente en los días posteriores. Pero eso sería, si acaso, 7 días y ya.
Muchas gracias, Vicente. Te amamos con todo corazón.
Gracias, Marta. Igualmente.
Si ustedes quieren encontrar al doctor Vicente Alarcón, es médico cirujano, para lo que se les ofrezca, apéndices y otras maravillas. Él está en Twitter, en DRV Alarcón, o en el teléfono...
5271-2225 y 5246-9747.
Te queremos, Vicente, te queremos.
Muchas
gracias.
Regresando
Marta, del corte, 10 cosas que les urge eliminar de su dieta con el doctor maestro Eric Estrada. En doble baile.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.